mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Saludamos a la zona de los valles, así como también saludamos a la gente que nos escucha a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California. Quienes nos sintonizan a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, quien escucha las retransmisiones y las descargas de los podcasts. También quien nos sigue a través de la página de Facebook Texolotl, Texolotl. Y bueno, pues a través de estas diferentes plataformas hacen o se conectan a través de la web o alguna otra opción, y de esta forma están siguiendo nuestro programa. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un tema que tiene que ver mucho con la información que necesitamos actualmente, todo el tiempo, y se relaciona también con la con el consumismo. Vamos a hablar básicamente de cómo leer las etiquetas de los alimentos. Les comento, vamos a tener varios programas, es un tema bastante amplio, pero es necesario que pues vayamos empezando a conocer algunas características que vamos a encontrar en las etiquetas de los alimentos. Incluso los invitamos, justamente si tuvieran en casa, que lo más seguro es que sí, algún alimento industrializado, o dos o tres, que pues lo acerquen, sí, que se traigan un papel, algún lápiz, alguna pluma, para estar también checando algunos puntos que vamos a abordar esta tarde aquí en Texolotl. Para entrar en materia, justamente nuestro productor Andrés Luna del Real nos prepara esta cápsula que habla sobre el etiquetado nutrimental. Le recordamos, aparte de la red social Facebook, estamos en Twitter también como @texolotl, Texolotl, para las personas que quieren ponerse en contacto a través de esta red social.
Una etiqueta nutricional es aquella que encontramos en los alimentos que compramos, indica el valor energético y los valores de proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibra alimentaria, sodio, vitaminas, minerales, etc. Debe expresarse por 100 gramos o 100 miligramos. Como consumidores, tenemos derecho a que las etiquetas nutricionales cuenten con la información suficiente de forma clara y fiable sin que puedan inducir a error. En la actualidad, es obligatorio que los alimentos transformados incluyan un etiquetado, que debe comunicar el valor energético, las grasas saturadas, los hidratos de carbono, los azúcares, las proteínas y la sal. Estos datos obligatorios se pueden complementar de forma voluntaria con otros valores como los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, vitaminas o minerales. Algunos alimentos están exentos de incluir su etiquetado nutricional, como por ejemplo, las bebidas alcohólicas que contengan menos del 1.2% en volumen de alcohol o los alimentos no envasados. Para productos que tengan una superficie de envase inferior a 25 centímetros cuadrados, la información nutricional no será obligatoria, aunque sí deberán incluir el nombre del alimento, la presencia de posibles alergenos, la cantidad neta, así como la fecha de duración mínima, independientemente del tamaño del producto. Recientemente, también se ha instaurado la obligatoriedad de indicar el país de origen en el etiquetado. De esta forma, sabiendo qué es una etiqueta nutricional y para qué sirve, conoceremos con más detalles las características nutritivas de lo que comemos y poder decidir así si compramos un producto u otro en función del que consideremos más adecuado para nuestra salud. Te recomendamos que cuando vayas al supermercado a hacer las compras, pongas en práctica para qué sirve una etiqueta nutricional. De esta forma, podemos evitar posibles sorpresas en nuestro organismo. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz de André Luna del Real, una producción del mismo. Y bueno, pues vamos a empezar a entrar en materia. Ya nos él explicaba un poco sobre el significado de la etiqueta nutrimental. Y bueno, pues es importante también señalar pues que la etiqueta nutricional o la etiqueta nutrimental pues es un derecho que nosotros tenemos como consumidores para poder llevar a cabo nosotros una elección adecuada, una elección segura, y de esta forma pues tratar de evitar también que caigamos en desinformación. Entonces, con esta información que nos deja André Luna del Real, nos da pie para iniciar justamente con el tema de esta semana, que es sobre el cómo leer las etiquetas de los alimentos. Bien, pues primero hay que voltear un poco hacia las causas de cómo nosotros hacemos la elección de los alimentos que ingerimos. Posiblemente puede ser la marca, una marca que a lo mejor a través de su publicidad nosotros pues tenemos influencia para poder tomar la decisión de que la compremos, ¿sí? Puede ser también a través del sabor, productos que pues hemos elegido a través del sabor, ya sea que pues tienen un sabor muy discreto o muy concentrado, un sabor que nos remonta o nos recuerda cierta etapa o cierto sentimiento. El precio también es fundamental. Muchas veces nuestra alimentación la vamos a realizar a partir de la capacidad económica que tenemos, entonces es otro de los porqués a través del precio. Y bueno, pues es importante también señalar que pues mucha gente tiene esta capacidad económica limitada y posiblemente, aunque sabe de que los productos pues no son los más pues seguros o los más nutritivos, pero a través de la accesibilidad que tiene, pues es lo que le alcanza para poder comer. La publicidad, decíamos, está relacionada también con la marca. Hay marcas que no se publicitan, que se venden casi solas, ¿verdad?, que no necesitan estar en los medios, y otras al contrario, que sobreviven gracias a la publicidad que tienen. No son productos a lo mejor muy de buena calidad o que sean nutritivos, pero que tienen una publicidad increíble y eso los hace que se posicionen en el mercado, ¿no? Entonces, todas estas características que acabamos de comentar son parte de lo que nosotros inconsciente o conscientemente procesamos para poder escoger los alimentos que nosotros compramos, ¿sí? El etiquetado, ya lo decía la cápsula que nos leía, ya nos decía Andrés en su cápsula sobre las etiquetas nutrimentales. Y bueno, pues la etiqueta en general pues es la información nutricional que representa el primer vehículo de información para el consumidor. Una etiqueta pues puede ser de distintas características, puede ser un rótulo, puede ser un marbete, una inscripción, una imagen o otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada, puede estar grabada en alto o en bajo relieve, puede estar adherida, sobrepuesta o fijada al producto, a su envase, o cuando no sea posible por las características del producto, en su envase o embalaje se pone pues en algún otro apartado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los productos que vienen en conjunto con otros que tienen otras características, en ocasiones pues sería imposible que tuvieran la información nutricional en cada uno de los empaques, por ejemplo un caramelo, que son espacios muy pequeños, pero sí tiene la información en la bolsa, ¿no? La bolsa que compramos, ¿no? La bolsa grande de 50 a 100 caramelos, ahí viene la información nutricional. Bueno, el objetivo de la etiqueta, decíamos, pues es informar, ¿sí? Aunque pues sabemos que actualmente muchas marcas, pues también la información que nos ofrece no es muy clara, no es muy entendible, ¿no? Se necesita tener algún conocimiento, de eso es lo que vamos a estar hablando esta tarde aquí en Texolotl, sobre el etiquetado de los alimentos, ¿sí? Es importante que nosotros identifiquemos primero cuál es el tipo de etiqueta que nos están presentando. Tiene que tener esta, por parte de la norma oficial mexicana, tiene que tener esta característica, que sea en un cuadrado, que sea justamente también con las condiciones que decíamos, que maneje toda la información de acuerdo a un sistema que existe, no en el acomodo que la empresa o la marca se le ocurra, ¿sí? Y de eso vamos a estar platicando. Bien, otra de las cosas pues es de que también pues tiene que ser en un espacio que alcancemos a leer. Muchas veces hacen o ponen las etiquetas en las coyunturas, por ejemplo, del empaque, cuando donde se está justamente donde se une o donde se pega el empaque, entonces pues no vemos la información tan fácilmente, o cuando la queremos ver antes de comprarla, pues tenemos que incluso hasta romperla, ¿no? Entonces si nosotros únicamente queríamos saber cuál es la información que tiene, pues vamos a tener que terminar comprando ese producto, porque pues ya al nosotros observar la etiqueta, pues la terminamos rompiendo, ¿no? Entonces son muchas características. Yo los invito, como decía hace rato, a que busquen en su casa los productos que mayormente consumen y vean si tiene su etiqueta, ¿no? Si está escrita de manera como en prosa o si se encuentra en un cuadro específico que dice etiqueta nutrimental o etiquetado nutricional o como se refiera a este ejercicio. Bien, el objetivo de la etiqueta pues es ofrecer información, ya lo decíamos, que sea completa, o sea que no se les escape ninguno de los datos que contiene el producto, que sea útil, o sea que la podamos entender para darle una utilidad, que sea precisa, que tenga los datos pues en mediciones que nosotros entendamos, que también contribuya pues a que nosotros poco a poco distingamos las características de este alimento y podamos enriquecer nuestra educación alimentaria o nutricional. Y bueno, también muy importante, pues que sirva también como información para que las personas que a lo mejor no conocen el producto, que no lo han probado, pero por las características y la información que tiene la etiqueta, pues se den una idea de lo que se trata. Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Estamos hablando sobre cómo leer etiquetas de alimentos. Y bueno, les recordamos ponerse en contacto a través de la red social Facebook en nuestra página Texolotl. Estamos a punto de cumplir 6 años a finales de febrero. Y bueno, pues estamos muy contentos de poder compartir con ustedes la información esta tarde aquí en Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, Texolotl. Continuamos.
Norma Oficial Mexicana de Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas No Alcohólicos Preenvasados. Esta norma oficial mexicana tiene por objetivo establecer la información comercial y sanitaria que deben contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional o extranjera, así como determinar las características de dicha información. Esta norma oficial mexicana es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohólicos preenvasados de fabricación nacional y extranjera destinados al consumidor en territorio nacional. La norma oficial no se aplica a los alimentos y bebidas no alcohólicos preenvasados que estén sujetos a disposiciones de información comercial y sanitaria contenidas en normas oficiales mexicanas específicas o en algún otro reglamento federal vigente que explícitamente excluya de su cumplimiento al presente ordenamiento. De igual manera, los productos a granel, los alimentos y bebidas no alcohólicos envasados en puntos de venta y los demás productos que determine la autoridad competente conforme a sus atribuciones. La información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto. Los productos preenvasados deben presentarse con una etiqueta en la que se describa o se empleen palabras, ilustraciones u otras referencias gráficas que se refieran al producto. Las etiquetas que contengan los productos preenvasados pueden incorporar la descripción gráfica o descriptiva de la sugerencia de uso, empleo o preparación, a condición de que aparezca una leyenda alusiva al respecto. Finalmente, los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta en las que se utilicen palabras, textos, diálogos, ilustraciones, imágenes, denominaciones de origen y otras descripciones que se refieran o sugieran directa o indirectamente a cualquier otro producto con el que pueda confundirse o que pueda inducir al consumidor a suponer que el alimento se relaciona de forma alguna con aquel otro producto. Elaborado con información de la página electrónica del Diario Oficial de la Federación.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de haber escuchado esta cápsula que nos deja Andrés Luna del Real sobre la norma oficial mexicana 051 SCFI SSA 1 2010, que nos habla sobre las especificaciones generales de etiquetas para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, información comercial y sanitaria. Bueno, decíamos que en esta norma pues tenemos que encontrar nosotros pues las especificaciones, los requisitos del etiquetado y bueno, pues también toda la información que tiene que ver con no solamente la información nutricional, sino también lo que corresponde a los ingredientes, a la fecha de caducidad, etcétera, que están presentes en los diferentes alimentos. Bueno, antes del corte mencionábamos la característica de la etiqueta, el objetivo que tenía, y muchas veces encontramos algunas leyendas que vamos a estar platicando, algunos conceptos, algunas palabras técnicas que necesitamos definir. Bueno, uno de ellos es adicionar. Cuando hablamos de un producto alimentario, algún alimento que nosotros identificamos como industrializado, el añadir uno o más nutrimentos, contenidos o no, que no están normalmente en el producto, se llama adicionar, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo de los cereales, ¿no? Muchas veces en los cereales encontramos este tipo de leyenda que dice adicionado con vitaminas o adicionado con vitaminas y minerales o adicionado con vitaminas y hierro, ¿sí? En esta normativa que existe en relación a los alimentos procesados, hay recomendaciones puntuales que parten de la norma en regresar los nutrimentos que se han perdido durante el proceso a el producto que estamos ofertando, ¿no? En este caso las industrias. En pocas palabras, tienen que adicionar las vitaminas que en el proceso industrializado de industrialización perdió el producto durante el proceso. Es decir, si estamos consumiendo algún producto que es de trigo, de maíz, de avena o de algún otro grano, pues necesitamos que se adicione con vitaminas, con minerales que fueron perdidos durante el proceso. Entonces, aquí también encontraríamos que la marca, a través de una estrategia comercial, una estrategia publicitaria, pues nos está diciendo de que ellos están adicionando las vitaminas, el hierro y todo lo demás, pues porque les preocupa la niñez o el crecimiento de los consumidores. Pero en realidad lo que están haciendo pues es cumplir la norma, ¿no? Que sería que regresen parte de los nutrimentos que se perdieron durante el proceso. Cuando hablamos de fortificar, es adicionar una o varias vitaminas, minerales o proteínas en forma de aminoácidos que normalmente no contiene el producto. O sea, adicionar es de que le regresaron lo que tenía y que perdió, y fortificar es que le están poniendo algo que no tenía el producto antes de industrializarse. Entonces, por ejemplo, ahí de repente encontramos que incluso a través del comercio o a través de las estrategias mercadológicas tratan de confundir un poco al consumidor, ¿no? Utilizando términos, por ejemplo, el forticalcio, que seguramente lo han escuchado, el crecizinc, el nutrihierro, y muchos definiciones de palabras que no existen, que no están ligadas a la ciencia o, en este caso, a los procesos que se pueden obtener a través de la alimentación, y que, sin embargo, los utilizan como un nombre que está presente en los productos que ellos comercializan. Entonces, fortificar es cuando en el producto no existía esta sustancia y la están añadiendo, la están adicionando. Bien, la porción es muy importante. De hecho, decíamos que al inicio del programa, que si tenían algún producto industrializado en su casa, pues que lo arrimaran para ver también esta cuestión, ¿no? Todos las etiquetas nutricionales tienen que tener ahí el número de porciones que cuenta el envase, ¿no? Muchas veces, si nosotros no leemos esta parte y pensamos de que el total de los de las calorías que vienen ahí presentes, o el total de los gramos de grasa o lo que sea, si no lo leemos bien, pues podemos confundirnos. Podemos pensar que se trata del empaque completo, pero es importante señalar que se trata del tamaño de las porciones. Y el tamaño de las porciones, muchas veces, aunque está normatizado y aunque está sugerido en documentos oficiales, pues también la realidad es de que cada empresa le da el sentido que quiere, ¿no? Entonces, en relación a lo que ellos buscan, pues que es también confundir al cliente, ¿no? En este caso, la porción es una cantidad del producto que están apegadas al sistema internacional que se consume por ingesta. Es decir, tiene que ver con una cantidad de gramos, tanto de hidratos de carbono o carbohidratos, a una cantidad de grasa, de gramos de grasa, o lípidos también conocidos, o de proteínas. Lo vamos a comentar un poquito más adelante. Y bueno, también ahí vemos de repente en las etiquetas que dice IEDR o RDI, y eso se refiere a la recomendación nutrimental, ¿sí? La recomendación diaria de la ingesta de ciertos productos o ciertos nutrimentos. Y bueno, cada país pues también tiene que definir cuáles son las recomendaciones de cada uno de los diferentes nutrimentos que están presentes en este tipo de productos. Sin embargo, pues también, si nosotros nos ponemos a comparar las recomendaciones que hay de algunos nutrimentos o de algunas sustancias, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos que violan justamente la norma oficial, o que o están utilizando otros estándares, ¿sí? Por ejemplo, nos ha tocado en lo personal revisar algunas etiquetas de alimentos cuando realicemos este tipo de talleres, donde encontramos que las azúcares están muy por encima de la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que en niños la recomendación de gramos de azúcar en un día es de 25 a 35 gramos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos en los empaques, por ejemplo, entiéndase los cuadritos de jugo industrializado, que rebasan esa cantidad, ¿no? A veces en un cuadrito de esos encontramos 26 a 28 gramos de azúcar, y son de los cuadritos chiquitos, ¿verdad?, de jugo. Entonces, ahí el porcentaje pues tendría que decir que es de 100%, cuando aparece que tiene un 30 o 35%. Es decir, en ocasiones las empresas, cuando realizan este tipo de marcación o este tipo de información, utilizan pues otros estándares que a veces desconocemos de dónde los refieren, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si están diciendo que un juguito que tiene 25 gramos de azúcar no representa el 100%, sino el 30%, pues estaríamos hablando entonces que la recomendación que ellos sugieren es que sea de 75-80 gramos de azúcar al día para los niños, cosa que es una cantidad bastante, bastante elevada. Y lo que es peor es que es bastante, bastante consumida, ¿no? Incluso hasta más. Puede haber niños que consuman hasta 100 gramos de azúcar al día, ¿no? Y no nomás los niños, sino también los adultos. Bueno, aquí es una parte muy importante. Tenemos que voltear a ver las etiquetas, tenemos que voltear a ver estos globitos que se encuentran en la parte frontal de los empaques, donde vienen, son cinco como globitos que vienen ahí la información que tiene que hacer la suma de todo el empaque, ¿sí? Para que nosotros veamos ahí, por ejemplo, cuando estamos tomando un refresco de 2 litros, pues ver ahí las 1000 y tantas calorías, o ver también en una bolsa de papas grandota, pues ver ahí las 600, 700 calorías que representa, y no las 100, 150 calorías que generalmente se manejaban, puesto de que hablaban no del empaque completo, sino del tamaño de una ración, y entonces pues cada bolsita tenía 5 o 6 raciones, ¿verdad? Entonces, lo que queremos dejar claro es de que tenemos que tratar de no solamente leer las etiquetas, sino también tratar de analizarlas, ¿no? Decíamos, el objetivo de la etiqueta es informar, a veces no lo está haciendo, de comparar, de que el consumidor compare, cosa que tampoco hacemos. A veces comparamos precios, ¿no? Comparamos a lo mejor incluso hasta en productos de la misma marca, de la misma presentación, comparamos la fecha de caducidad, a lo mejor, ¿no? O si uno tiene más, si viene con promoción. Otro de los objetivos es saber elegir, ¿no? Teniendo ya esta información, nosotros decidimos qué elegir. Obviamente para el autocuidado, sobre todo cuando se tiene alguna patología específica, pues hay que tratar de tener cuidado sobre, en este caso, la enfermedad que se pueda desarrollar o que se pueda aumentar. O también de reemplazar, decir, ah, mira, este producto a lo mejor no tiene el sabor que tiene el otro, pero me aporta la misma cantidad de nutrimentos, la misma cantidad de fibra, y sale a lo mejor a mitad de precio del producto que estaba originalmente buscando, ¿sí? Entonces, nosotros podemos empoderar a través de una información completa, útil, precisa sobre el contenido nutricional de los alimentos. Es una herramienta educativa, ya decíamos, es también una herramienta para poder tomar una decisión, tener la capacidad de hacerlo, y bueno, pues ya después generamos alguna habilidad, ¿no? Decir, ah, yo lo que quiero es comprar un producto que me dé, por ejemplo, fibra dietética, entonces ya sé en dónde voy a buscarlo. Voy a buscarlo en los cereales, voy a buscarlo pues en a lo mejor en algunas galletas o algo así, y voy directamente al apartado donde viene esta información y ya decido yo, a lo mejor digo, pues estas galletas están ricas, están muy publicitadas, pero no tienen ni siquiera 1 gramo por pieza, entonces pues no me sirve, ¿no? Mejor prefiero comerme mi tortilla, que esa sí me da la misma cantidad de fibra y que no cuesta tan cara, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro corte de estación aquí en esta tarde en Texolotl. Estamos hablando sobre cómo leer etiquetas de alimentos. Decíamos que vamos a tratar de que este año se amplíe un poco más esta esta temática y desempolvar un poco también la sección que tenemos un poco olvidada sobre la lectura de etiquetas. Regresamos después de un corte aquí a TechSolutl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. TechSolutl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
La negligencia de las vidas. millones invierten en un engaño para bebernos el daño y refrescar los panteones.
Estamos de regreso en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, hablando sobre el cómo leer etiquetas de alimentos. Acabamos de escuchar una pieza llamado La Culpa, de este proyecto Destapa la Verdad, que ya hemos programado varias canciones, que es un esfuerzo entre la escuela, una escuela de música, una escuela de rock de la Ciudad de México, y también algunas otras organizaciones como El Poder del Consumidor. Y bueno, pues queda como anillo al dedo, ¿no? También menciona ahí parte de la canción, información que a veces es inentendible, que se encuentra en las etiquetas. Bueno, continuamos. Decíamos que las características, la información que nos puede brindar la etiqueta, y por qué leer la etiqueta de los alimentos, ¿sí? Ahora podemos hablar de miles, de decenas, de millares de productos que tienen la etiqueta de los alimentos. Muchos de ellos a lo mejor no tienen un estudio que avale el contenido que mencionan con el contenido real. En ocasiones pues están referidas a otros productos, ¿no? Nos ha tocado también revisar algunas etiquetas que son pues idénticas a otras otros productos de la misma, de marcas similares, y por lo cual pues nos causa como duda, ¿no? Sobre todo pues pensar si se realizaron los estudios pertinentes o simplemente se enfocaron a copiar el total de los nutrimentos que contenía la otra versión. Bueno, decíamos que la información nutricional nos va a brindar datos sobre el tamaño, la porción, la cantidad y de los varios nutrimentos como grasas totales, grasas saturadas, ácidos grasos trans, colesterol, sodio, hidratos de carbono, carbohidratos, proteínas y fibra por porción, ¿sí? Ahorita posiblemente muchos de ustedes se preguntarán qué será todos estos elementos que mencioné, pero más adelante los vamos a desglosar, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando en las declaraciones de los alimentos aparecen frases como bajo contenido de grasas o o productos like, ¿no? Que muchas veces vemos ahí que la mayonesa like, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ocasiones podemos confundir a los consumidores porque, por ejemplo, hay azúcar like, que esa en el sentido técnico pues no es un azúcar, es un edulcorante, que es una sustancia química que tiene un sabor dulce, entonces que se utiliza como sustituto de azúcar. Es muy diferente utilizar esa palabra de azúcar light a utilizarla en la mayonesa, porque la mayonesa light pues es igual, es la misma mayonesa que nosotros consumimos, pero que tiene una menor cantidad posiblemente de huevo o de aceite, que hace que sea un poquito menos calórica que la versión original, pero al hablar un poquito sería un 10, un 15, un 20% menos que la versión original, ¿sí? Y bueno, también algo muy importante, cuando nosotros queramos saber sobre el contenido del producto que estamos consumiendo, decir, ah, pues mira, voy a consumir, por ejemplo, un yogur de nuez, ¿sí? Entonces, vamos a ver por ahí, en la lista de ingredientes, cuál es el ingrediente principal en orden de aparición, ¿sí? Siempre el primer producto que aparece en los ingredientes es el que más se contiene, ¿no? Entonces ya después el segundo pues sería el que tiene en menor proporción y así. Y a veces hay productos que nunca encontramos lo que nos recomendaron, ¿no? O sea, o lo que nos están anunciando ahí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? O encontramos ahí con ya en los últimos ingredientes, esencia de saborizante de nuez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando pues tendría que a lo mejor, o nosotros pensaríamos que fuera el ingrediente, un ingrediente que apareciera al principio o de los primeros lugares de aparición. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas veces nos llevamos sorpresas, que hay productos que compramos con cierto sentido y que en realidad en los ingredientes no lo contiene. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, eso es por otra parte, ¿no? Así como también algo muy importante que tenemos que checar, lo de la fecha de caducidad. Bien, entonces ahora sí ya entraríamos como la parte de la lectura de etiqueta. O sea, ¿cómo leer la etiqueta? Primero, tiene que tener un apartado que dice la información nutricional y dice ahí el tamaño de la porción. Que decíamos, el tamaño de la porción no está delimitado o está realizado por el gusto de los, pues de la marca, ¿no? Sino que tiene que apegarse a ciertas recomendaciones. En este caso, la información nutrimental, la tamaño de la porción se expresa en gramos, en mililitros, en piezas o en tazas, en una nomenclatura que pueda entender el consumidor, ¿sí? Luego dice tamaño de la porción, que aquí sería el número de raciones que se encuentran en este envase. Entonces, por ejemplo, si yo no leí muy bien, a lo mejor mi empaque de galletas, yo puedo pensar de que la información que viene ahí, la información nutrimental, que a lo mejor dice, esta información nutrimental corresponde a 250 calorías, ¿verdad? Entonces, yo puedo pensar que el empaque completo, que tiene 12 galletas, me aporta 250 calorías, pero no. Lo que está pasando es de que esas 250 calorías me la aportan 4 galletas. Entonces, tendría que multiplicar yo el número de raciones por la cantidad nutrimental que viene ahí expresada en la etiqueta. Es decir, si dice que de 4 galletas son 250 calorías y el paquete tiene 12, pues entonces el paquete completo tiene 750 calorías, ¿verdad? Entonces muchas veces esta información que no alcanzamos a leer, que también muchas veces viene en letra muy pequeña, viene, como decíamos, en estos resquicios entre los empaques, que no, a veces, pues, coyunturas que no son tan fácil de observar, pues podemos ocasionar de que se pierdan o que no se utilicen, ¿sí? O que no lo contemplemos como debería de ser. Luego dice porciones por envase. Ya decíamos que las porciones por envase nos dice cuántas son las que tiene en total. Puede ser expresado en calorías o en kilojoules. A veces dice, bueno, pues estamos en México, aquí no utilizamos los kilojoules, ¿por qué es que aparecen esta información? Bueno, habría algunas naciones que sí manejan este sistema numérico, por lo cual, pues, hay que también manejarlo. ¿Por qué? Porque, pues, cabe señalar que México recibe muchos extranjeros, mucho turista, y bueno, pues, a lo mejor dentro de esos turistas hay quienes están necesitando saber la información en kilojoules, o también hay productos que se exportan, entonces también a los lugares donde llegan, pues tienen que tener información correspondiente de la forma en que se maneja en dicho espacio. Bien, luego decíamos las unidades están expresadas en la cantidad de la porción, en porcentajes. Por ejemplo, en algunos casos, si manejan algunos nutrimentos, tiene que venir el porcentaje de la recomendación que se está haciendo a través de cada país, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, generalmente los productos dice que están basados en una dieta de 2,000 calorías. Obviamente que no es general para toda la población, pero ellos determinaron de que las recomendaciones que manejan en los empaques es como para una persona, pues en promedio adulta, en promedio pues que realiza pues a lo mejor ciertas actividades, por lo cual se ha determinado que 2,000 calorías es la recomendación promedio en la población mexicana. Entonces cuando aparecen ahí los porcentajes se refiere a un porcentaje de acuerdo a una recomendación de 2,000 calorías al día. Bueno, continuando. Luego vamos a la parte de los macronutrimentos. En los macronutrimentos vamos a encontrar primero a los carbohidratos o hidratos de carbono. Ahí tiene que desglosar el fabricante o el empaque, pues, del producto que estamos consumiendo, la cantidad de azúcar, es muy importante. Y además las porciones están ligadas a una ración promedio de 15 gramos, que aporten 15 gramos. Por ejemplo, si hablamos de unas galletas que son, que cada galleta nos aporta 5 gramos de azúcar, entonces, perdón, 5 gramos de hidratos de carbono, entonces nosotros podemos poner en el empaque que la porción es de 3 galletas, porque las 3 galletas nos dan los 15 gramos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tratar también de voltear a ver esa parte, de identificar por qué le están poniendo 3 o 4 o 5 galletas, y esto pues nos da una referencia, o incluso hasta una galleta, ¿no? O podría ser, si la galleta nos da 30 gramos de hidrato de carbono, pues entonces podemos poner que en la información nutricional que una ración es igual a media galleta, ¿sí? Todo esto son matemáticas que tenemos que tratar de conocerlas o de saber de dónde salen, ¿verdad? Porque decíamos, muchas empresas determinan sus raciones pues con otro sistema, no se apegan a estas recomendaciones y lo hacen, pues no sabemos a partir de qué. Bueno, para decir que la fibra dietética es alta o está presente, tendría que ser una porción de 15 gramos de hidratos de carbono, pero que nos está aportando más de 3 gramos de fibra por ración, ¿sí? En este caso, la fibra dietética se expresa en gramos, y la fibra dietética es un hidrato de carbono o carbohidrato. Entonces, también es muy difícil encontrar un alimento, sobre todo pues que no sea rico en, por ejemplo, un cereal con cáscara, algo así, un producto refinado, es muy difícil que encontremos que tenga 15 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 3 son de fibra. Luego, también las raciones que estamos o que tienen que expresarse en las etiquetas, no tiene que sobrepasar los 5 gramos de azúcar por ración. Entonces, si por ejemplo el producto completo nos da por un decir 20 gramos de azúcar, lo tendríamos que dividir entre 4 para mencionar que contiene 5 gramos de azúcar, ¿sí? Entonces, pues, de repente es lo que a veces encontramos en algunos productos que, aunque es un producto chiquito, decíamos como el juguito que nos aporta 25 gramos de azúcar, pues imagínense, la porción de este juguito, que es de 250 mililitros, tendría que decir que tiene 5 raciones en su empaque, ¿no? Lo cual pues haría raciones de 50 mililitros para poder cumplir las reglas de etiquetado. Entonces no lo hacen, ¿no? No hacen este ejercicio, y más bien lo que pues realizan pues es hacer su propio sistema de medición. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Estamos hablando sobre cómo leer etiquetas de los alimentos, decíamos hace rato. Vamos a tratar de hacer pues algunos programas. Es un tema bastante amplio. Hay algunas propuestas, hay algunas características que se llevan a cabo en nuestro país. Hay algunos modelos que debemos de seguir, como el caso de Chile. Hay algunas aplicaciones que podemos utilizar para nuestros teléfonos inteligentes, los smartphones. Y también pues hay una serie de documentos que podemos estar compartiendo, y sobre todo pues llevándolos a la práctica día con día con la lectura y de etiquetas y la interpretación de las mismas. Vamos a este corte y regresamos aquí a Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Agradecemos a todas las personas que se han puesto en contacto vía Facebook. Queremos mandar en especial un saludo también a una radioescucha que siempre que nos la encontramos nos comenta, a la maestra Clementina de León. que bueno, pues es radioescucha de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también pues una persona que pues nos ha apoyado mucho en los diferentes proyectos que tienen que ver con la alimentación de los escolares. Agradecemos mucho a la maestra y bueno, le mandamos un saludo y un reconocimiento a su trabajo, a la maestra Clementina. Bien, pues vamos a continuar. Decíamos pues que ya dentro del esqueleto, del formato que se utiliza para la lectura de etiquetas, está la parte de los hidratos de carbono. Luego hay una parte de proteínas, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay pacientes que tienen ya alguna enfermedad renal, o el caso de la gota, hiperuricemia, o alguna recomendación, alguna limitación por su médico o personal de la salud, pues hay que tener ahí cuidado. Y generalmente se expresan en gramos. Hay algunos productos, sobre todo los que están ligados al deporte o a la complementación alimentaria, que ahí mencionan pues, o describen los diferentes aminoácidos que están compuestos en los productos, y bueno, pues ahí sería un caso como muy especial. Bueno, llegamos a la parte, si usted está viendo su etiqueta de su alimento, de su producto que tiene en casa, viene ahí grasas o lípidos. Bueno, ahí vamos a encontrar la grasa total, ¿sí? Luego vemos que está dividida, está grasa poliinsaturada, está grasa monoinsaturada, grasa saturada, colesterol y grasas trans. Bueno, ¿cuál es la mejor, cuál es la peor? Bueno, pues vamos a platicar. La poliinsaturada, pues es la que encontramos principalmente en los aceites vegetales, ¿sí? Pues quizá es la que de repente consumimos un poco más, aunque a veces nos sobrepasamos en las cantidades. La monoinsaturada está sobre todo en el aceite de oliva, en los aceites de pescado, en los aceites de las oleaginosas como el cacahuate, la nuez, el pistache, las almendras, la semilla de calabaza. Aquí podemos hablar de las acualaistas, ¿no? Y la grasa saturada principalmente la encontramos en la manteca, que es la que menos la grasa saturada tenemos que consumir. La encontramos pues también en la crema, en la leche, como en el caso de la nata, y pues en las carnes, ¿no? En las carnes, cuando las cocinamos, pues suelta su propia grasa. O también estos gorditos que identificamos ya, sobre todo en la carne de res, estas partes blancas que cuando las preparamos cambian de color, y que pues son las que sueltan también más y mejor sabor. Bien, bueno, eso es lo que básicamente haríamos, una descripción rápida de lo que son las grasas. Y bueno, una ración aporta en promedio de 4 a 7 gramos de grasa, o así es como lo tiene que manejar la etiqueta, ¿no? O sea, si se sobrepasa los 7 gramos o entonces tendría que mencionar o acoplarse para que cada ración que ellos recomienden tenga un promedio entre 4 y 7 gramos de grasa. Deben aportar menos del 30% de las calorías totales como grasa, ¿sí? Entonces, pues habría a lo mejor alimentos que no cumplirían esta parte. Entonces, pues hay que también tratar de que no me esté aportando más del 30% de lo que de lo más que pudiera tener este producto. Tratar de, o hay que vigilar que tenga menos de 2 gramos de grasas trans. Ya hemos tenido algunos programas donde hemos platicado de las grasas trans, que son estas grasas que se transforman y se hacen más resistentes a partir de que son expuestas al calor. Por ejemplo, el aceite o la manteca que nosotros utilizamos para freír, que después se enfría y la volvemos a utilizar, esas pueden ser unas grasas trans. Menos de 60 miligramos de colesterol, en este caso, pues trataríamos también de buscar que los productos que estamos consumiendo pues tengan una cantidad controlada o mínima de colesterol, sobre todo cuando ya presentamos en algunos de los estudios cierto riesgo, o cuando pues estamos pasados de peso, o cuando pues sabemos de que no tenemos una vida muy activa. Bien, luego viene la serie de micronutrimentos, donde entran vitaminas y minerales, y hay un mineral que sí hay que tenerle mucho cuidado, que es el sodio, ¿no? El sodio que se encuentra mucho en los productos enlatados, ya le hemos comentado en otros programas que se utilizan como conservadores, y entonces el sodio es la sal, ¿no? La sal, se acuerdan que el cloruro de sodio pues es la sal, entonces pues el sodio pues es sal de otra forma, pero está también presente. Entonces aquí hay que tener cuidado, y una ración de las que se recomiendan de que se manejen en las etiquetas es que tenga menos de 140 miligramos por porción. Entonces lo encontramos, por ejemplo, en las papitas. En las papitas, unas papitas grandes, papitas fritas, que tienen mucha sal, a veces encontramos 500 a 600 miligramos de sodio. Entonces aquí estaríamos hablando que tienen, pues estamos hablando de 4 o 5 raciones. ¿Por qué? Pues porque esto haría de que cada ración tuviera menos de 140 miligramos de sodio, como hace la recomendación. ¿Qué es lo que tenemos que vigilar en esto? Sobre todo las personas que tienen hipertensión o que tienen algún riesgo, pues que le bajemos, ¿no? Ya decíamos, la recomendación de una persona que vive con hipertensión pues tiene que ser menos de 1200 miligramos al día, y si una bolsa de papitas me va a dar 600, pero pues no es lo único que como en el día, pues entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Las vitaminas y minerales se expresan en IEDR, ya lo decíamos anteriormente, que son las recomendaciones diarias de ingesta de los nutrimentos, por ejemplo, hay de todas las vitaminas, de todos los minerales. Y bueno, aquí únicamente van a aparecer los que están presentes, ¿no? Los que no están, no se ponen. Porque, por ejemplo, en el caso de las proteínas, el caso de los hidratos de carbono, de la fibra, de las grasas, eso sí tienen que estar siempre presentes. Y si no los tienen en su ingrediente o en su contenido, pues se tiene que poner ahí que tiene 0 gramos, 0%, 0 mililitros o como venga. Pero acá en el listado de las vitaminas y minerales tiene que existir justamente la opción de poner únicamente los que están presentes. Y ahí se tiene que poner en porcentajes, no en miligramos. ¿Qué es lo que encontramos? Muchas veces pues, las empresas tramposas o ponen los miligramos. Entonces a lo mejor uno ve ahí de un nutrimento, ¿no? Decir, ah, pues mira, tiene tantos miligramos. Pero en realidad, si nos vamos al porcentaje, pues no alcanzaría ni el 5%, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí tiene que venir en porcentajes, y así nosotros vemos cuál es la recomendación diaria y qué me está aportando este producto, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta, pues, que muchos, sobre todo, por ejemplo, en esto que decíamos anteriormente, ¿no? Los que están adicionados o fortificados y que dicen, ah, con vitaminas y hierro, entonces te ponen ahí la cantidad de hierro, pero si tú no sabes cuánto es la recomendación diaria, pues a lo mejor te crees que tiene hierro, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Pero si utilizaran el porcentaje con la información adecuada, nos damos cuenta que a lo mejor tienen un 2% o un 1%, un 3% de lo que yo necesito al día. Entonces, pues no me sirve, es muy poco, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Bueno, ya decíamos, entonces, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué es lo que hay que revisar? Un repaso general, ¿sí? Hay que empezar siempre por el tamaño de la porción, hay que revisar las calorías, las porciones por envase, ¿sí? Si en los porcentajes hay menos de 5%, pues quiere decir que el producto es bajo, ¿no? Aunque te lo diga ahí, o te lo esté mencionando, que te da Forticalcio, Crecicinco y eso, pero si está menos del 5% es bajo. Y para que se considere alto, tiene que tener más del 20% de las recomendaciones diarias o RDI o IDR, como viene ahí, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado sobre el consumo de grasa saturada, colesterol, grasas trans, sodio, ¿sí? Y también hay en algunos casos que vienen recomendaciones especiales, ¿sí? Y bueno, pues es importante tratar de pues de que esta información pues esté clara, esté concisa. Y bueno, pues hay diferentes páginas donde de repente se hacen análisis de las etiquetas, como esta página del Poder del Consumidor, que nosotros programamos la canción hace rato de ahí, de un proyecto afín que tienen alrededor de esto. Y bueno, pues también hay que tratar de acercarse a un profesional de la nutrición para que les explique cómo están las etiquetas de los productos que más consumen, ¿sí? Y ellos puedan tomar una decisión responsable, de consumo responsable. Muy bien, pues vamos a cerrar con una cápsula que nos preparó André Luna del Real, que nos habla sobre criterios nutrimentales y de publicidad que deberían observar los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición fotográfica, que es un lineamiento que salió en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril del 2014. Todavía vigente y que, bueno, pues todavía no se lleva a cabo como se debiera. Bien, pues a nombre de Cristian Rosales, de Diego León, de Andrés Luna del Real, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana. Les recordamos, en este mes estamos por cumplir 6 años y queremos agradecer a todas las personas que han colaborado, que han participado en la producción, en la elaboración del material, en las entrevistas, en todo el proceso que lleva el realizar este programa, y obviamente pues a ustedes por el favor de su atención que tienen semana tras semana aquí en Texolotl. Nos oímos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Lineamientos por los que se dan a conocer los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán observar los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica. Los presentes lineamientos tienen por objetivo dar a conocer los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán observar los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica. Por lo anterior, el objetivo de los presentes lineamientos es de cumplimiento obligatorio para los productores, comercializadores y anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicos. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 22 bis del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, se entenderán criterios de publicidad como los siguientes. Podrán publicitarse en cualquier horario por televisión abierta y restringida, así como durante la proyección de todo tipo de contenido en salas de exhibición cinematográfica, los alimentos y bebidas no alcohólicos que se ajusten a los criterios nutrimentales a que hace referencia el artículo 2 de los presentes lineamientos. De igual modo, podrán publicitarse en cualquier horario por televisión abierta y restringida, así como durante la proyección de todo tipo de contenidos en salas de exhibición cinematográfica, agua para consumo humano, alimentos para niños de corta edad, goma de mascar sin azúcar, pastillas para el aliento sin azúcar y harinas, con excepción de las preparadas. Podrán publicitarse los alimentos y bebidas no alcohólicas que no se ajusten a los criterios nutrimentales establecidos en el artículo anterior, así como los productos correspondientes a las categorías de confiterías, chocolates y productos similares al chocolate en los siguientes supuestos. En televisión abierta y restringida, de lunes a viernes de las 0 horas a las 14:30 horas y de las 19:30 horas a las 23:59 horas. Sábados y domingos de las 0 horas a las 7 horas y de las 19:30 horas a las 23:59 horas o durante la transmisión de telenovelas, deportes, noticieros, series cuya clasificación oficial o de origen no se considere apta para menores de edad y películas cuya clasificación oficial o de origen sea B, B15, C o D, de conformidad con el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenidos de la transmisión de radio y televisión. Finalmente, también en salas de exhibición cinematográfica, durante la proyección de películas cuya clasificación oficial sea B, B15, C o D, de conformidad con el reglamento de la Ley Federal de Cinematografía, así como durante la transmisión en vivo o grabada de deportes. Elaborado con información de la página electrónica del Diario Oficial de la Federación.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.